Calavera. Todos los sábados a las 10 de la noche, hora del centro de México, aquí en Ciencia Arcana Radio.
Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se le están pasando? Bienvenidos sean a este su programa de La Calavera. Soy su amigo Mago del Trueno, quien esta noche les hablará de algunas famosas leyendas de aquí de lo que es la ciudad de Monterrey, de México, de este bello país. Pero pues, como ya es costumbre en este su programa, mandamos saludos a todas las personas que nos escuchan, ya sea por medio de TuneIn, ya sea por medio del blog de La Calavera, por medio también de lo que son su reproductor favorito, ya sea VLC, Amarok, Media Player, así como también saludamos a todas las personas que nos escuchan mediante lo que es el blog oficial de Ciencia Arcana Radio. Muchísimas gracias por estar aquí conectados, y sobre todo también mandamos un gran saludo a todas las personas que están conectadas aquí al chat de Discord de esta estación de Ciencia Arcana Radio. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Saludamos por aquí, claro que sí, mandamos un saludo a la gente de Canadá, a la gente de Estados Unidos, a la gente de Rusia. Muchísimas gracias por estar conectados. Saludamos también a lo que es Gisana, a L. Papu, a Psychoanalyst. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. También saludamos a Kazuya. Saludamos a la gente de Mastodon, que también se nos está integrando a esta transmisión. De igual manera, saludamos a Enel. Saludamos a nuestro querido amigo Romel, que se acaba de conectar desde Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros, escuchando La Calavera. Muchísimas gracias por ello. Y pues bien, ya entrando de lleno al tema, como es sabido, para la gente de México, y bueno, para los que son de afuera de este bello país. Pues Monterrey es una ciudad y una capital. Monterrey es una ciudad y es capital del estado de Nuevo León. Es decir, es uno de los 32 estados de la República Mexicana. Se encuentra en lo que es la región noroeste, de México. Es además uno de los principales centros de negocios del país. Funge como el principal epicentro industrial y económico para todo lo que es la región norte de aquí de México. Como dato curioso, les podemos comentar que el nombre que Diego Montemayor dio al pueblo que recién fundaba le llamaba Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Y bueno, con este nombre, Montemayor rendía homenaje a Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, entonces virrey de lo que era la Nueva España. Esta ciudad se conoce como la Sultana del Norte, así como la capital industrial de México, o también se le conoce como la ciudad de las montañas, por sobre todo la gran cantidad de diversas formaciones rocosas que rodean a esta ciudad. Ahora bien, como es sabido, cada estado, cada ciudad, cada lugar en el mundo cuenta con sus mitos, cuenta con sus leyendas. Algunas de estas son muy locales, algunas leyendas, algunos mitos, bien o mal, son adecuación de leyendas traídas de otras regiones, sobre todo por lo que es el comercio, por el contacto con otras localidades o bien por gente que viene a visitar esa región. En este programa vamos a nombrar, vamos a hacer mención de algunas de las leyendas más conocidas, así como también de algunas de las más significativas de lo que es esta bella localidad que es Monterrey. Pero antes de iniciar con lo que son las leyendas, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte musical? En este caso vamos a escuchar tres canciones del grupo Mikumo. Esperemos sea de su agrado, es un poquito de metal. Vamos a escuchar Dark Leaves, seguido de Same Blood, para finalizar con el tema de Witch Hunt. Así que no le cambien, que esto apenas inicia aquí en Ciencia Arcana Radio. Música, ciencia y magia. Únete al chat y platica con nosotros en cienciaarcana.blogspot.com.
lo que usualmente despierta el morbo es todo aquello que encierra un misterio o proyecta la idea de lo inescrutable. En condiciones normales, esto corresponde a todo aquello que no se experimenta habitualmente o que implica la ruptura de lo llamado normal. Si a ti se te ha despertado esta necesidad, te invito a que me acompañes los lunes, miércoles y viernes a partir de la medianoche, horario de la Ciudad de México, aquí en Ciencia Arcana Radio, para que juntos indaguemos en los misterios del universo con Radio Morbo.
Pues bien, ya regresamos después de esta pausa musical. Esperemos haya sido de su agrado. Por acá preguntan en Mastodon que ¿cuál es el nombre del grupo? Que sonaba muy bien. Pues el nombre del grupo se llama Nikumo. Búsquelo así. Es por parte de lo que es Inverse Records. Ahí chequenlo en la página de Inverse Records. Ahí pueden checar toda la discografía de este grupo que se llama Nikumo. Bastante interesante, ¿verdad? Y bueno, también en Genius Social también nos mandan saludos. Claro que sí, un gran saludo a Tony Stark, así se llama, bueno, así tiene su nick. De igual manera también un saludo a lo que es Mauricio, a lo que es Ludia, así como también un saludo a Arana, Hanish, así como también a el Tony. Un gran saludo a esa gente que nos escucha a través de lo que es BLC. A toda esa gente que ha dado con nosotros gracias a lo que es Mastodon, así como también Genius Social, esta otra red social, así como también a la gente de BK, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, pues ya iniciando con lo que son leyendas de Monterrey, para comenzar, pues iniciaremos con la leyenda del hombre pájaro. ¿Habían ustedes oído algo acerca de lo que es un hombre pájaro en Monterrey? Pues bueno, según esto, en lo que es Monterrey, hace unos años se contaba acerca de un extraño ser alado, el cual se decía que habitaba lo que era el Cerro de la Silla. Algunos niños afirmaban haber visto volando a esa criatura, a este hombre pájaro, sobre todo en lo que es la noche o al momento de anochecer, mientras lo que es que la tarde moría y la noche se levantaba sobre el cielo ya pardo en lo que es la ciudad, pues se decía que un hombre pájaro, un hombre mitad pájaro, mitad ave, habitaba lo que es la cima de este famoso cerro, el Cerro de la Silla. Algunos decían que esta criatura, pues no se trataba de otra cosa más que de un pterodáctilo, el cual de alguna manera misteriosa habría sobrevivido a lo que es la extinción masiva, refugiándose justamente en lo que vendría siendo el Cerro de la Silla. Sin embargo, otras personas afirmaban que este supuesto hombre pájaro simplemente se trataba de algún tipo de mutación. Sin embargo, la explicación más plausible, según algunos expertos, es que podría tratarse de un cóndor o de algún ave de proporciones grandes que por alguna razón había llegado a Monterrey. Cabe decir que hace tiempo era muy común por esta zona que los chiquillos de las primarias, así como los alumnos de escuelas cercanas al Cerro de la Silla, se quedaran mirando al cerro, sobre todo en la época del recreo, esperando justamente ver a este mítico hombre pájaro. ¿Qué les parece? Otra leyenda que tenemos a continuación es la de la famosísima casa de Danbury. es una de las leyendas más famosas de Monterrey, y bueno, pues es la historia de las apariciones que supuestamente se llevan a cabo en una casa abandonada, esto en lo que es el centro de la ciudad. Se trata de una casa antigua, una casa abandonada, la cual está ubicada en la calle de Aramberri, en la que el 5 de abril de 1933 asesinaron a dos mujeres que ahí vivían, en este caso madre e hija. La historia dice que unas personas tocaron una noche la puerta de la casa, y bueno, pues aprovechando que el padre de familia, llamado Delfino Montemayor, había salido a trabajar, la madre de familia abrió la puerta, y fue entonces cuando pues recibió un golpe, en este caso por un tubo, un golpe hecho con un tubo, que pues a fin de cuentas la noqueó. Después de esto, los hombres ataron y violaron a esas dos mujeres, a la madre y a la hija, para posteriormente asesinarla. Delfino volvió a la casa y encontró esta escena lamentable, esta escena del crimen, mismo que le causó un enorme alboroto, y pues la ciudad justamente se llenó de este alboroto, de este escándalo. Este asesinato fue perpetrado, según se dice, por dos hombres que eran familiares del padre, así como un tercero desconocido. A este homicidio siguió una ola de xenofobia que atacaba a todo aquel que no fuera originario de Monterrey, y bueno, pues con el tiempo la situación tendió a calmarse, y este crimen pasó un tanto a segundo plano hasta que terminó en el olvido. Sin embargo, esta casa de Aramberri queda abandonada, y bueno, pues es aquí donde empieza la leyenda. Se dice que en esta casa se escuchan todo tipo de ruidos, que hay un sinfín de relatos acerca de apariciones, acerca de sonidos de ultratumba, los cuales proceden de dentro de este recinto, de esta casa de Aramberri. Cabe decir que hoy la casa, esta casa de Aramberri, apenas y se mantiene en pie. Esta casa está a punto de caerse, prácticamente son ruinas. Esta casa está cercada debido al ingreso continuo de lo que son vagabundos, pandilleros y gente sin techo. Dentro de la casa, lo que es el techo, de hecho, se ha caído varias veces, y la naturaleza poco a poco vuelve a tomar posesión del terreno, de tal suerte que los árboles pues empezaron a atravesar los huecos por donde antes estaba el techo, por donde antes estaban lo que son las ventanas, entre lo que son los escombros empieza a aparecer lo que es la maleza y la tierra. En algunos canales de YouTube, ahí pueden checarlo, hay diversos videos de gente que incursiona justamente a esta casa, a la casa de Aramberri. En algunos videos supuestamente se escuchan voces, así como también en algunos se dice que llegan a captar justamente algunas apariciones, sobre todo de dos mujeres, en este caso estas dos mujeres asesinadas, la madre y la hija. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Otra leyenda también bastante común, bastante conocida, sobre todo por allá, lo que es el sur de Monterrey, a las faldas de lo que es el Cerro de la Silla, pues no es otra más que la famosa Casa de los Tubos. A las faldas del Cerro de la Silla hay una construcción, una extraña casa incompleta, la cual está abandonada. Una casa de color gris con una apariencia un tanto extraña, la cual está hecha en forma de tubos. Se dice que esta construcción fue hecha por un arquitecto adinerado, el cual mandó construir esta casa con el único objetivo de que su hija, la cual estaba en silla de ruedas, pudiera moverse libremente mediante rampas. Sin embargo, pues, por desgracia, los padres, en un descuido, hicieron que la hija cayera de una gran altura, la cual, pues, murió al instante. Los padres, algo decepcionados, algo tristes tras la muerte de su hija, se fueron del lugar. Sin embargo, dejaron esta construcción incompleta, esta casa quedó incompleta. Nadie jamás, hasta el día de hoy, se ha atrevido a comprar dicha propiedad. Sin embargo, algunos curiosos se han introducido a esta casa, a la famosa Casa de los Tubos, y aseguran haber visto justamente a esta niña en silla de ruedas, rondando, sobre todo por lo que son las ventanas de la casa. Y al igual que en el caso anterior, lo que es la casa de Aranberry, pues hay varios documentales, hay varios videos, sobre todo en YouTube, donde algunos valientes se aventuran a incursionar dentro de la casa. Hay toda serie de relatos acerca de esta Casa de los Tubos, donde algunos aseguran haber visto el fantasma de la niña, o bien otros aseguran haber visto una figura semi-humana, la cual, según relatan, podría tratarse de un albañil, el cual se dice que murió durante la construcción de esta casa, la Casa de los Tubos. Del mismo modo, hay quien asegura haber captado psicofonías, así como ruidos, ruidos extraños, o bien incluso algunos llegan a afirmar que algunos objetos dentro de este recinto, lo que es la Casa de los Tubos, cuentan que algunos objetos se mueven de una manera bastante inexplicable. ¿Qué les parecen estas leyendas provenientes de lo que es Monterrey? Pero antes de continuar, ¿qué les parece si nos vamos a otra pausa musical? Vamos a continuar con lo que es este grupo llamado Nikumo. Vamos a escuchar Tree of Life, seguido de Mother and the Snake, para finalizar con el tema de Who Are You. Así que no cambien, enseguida regresamos con más leyendas de Monterrey. Solo aquí en Ciencia Arcana Radio. Música, ciencia y magia.
¿Qué es Mastodon? Mastodon es una red social de código abierto. Como en Twitter o en Tumblr, se pueden crear perfiles, publicar mensajes, imágenes o vídeos, y por supuesto, seguir a otras personas. Los mensajes tienen un límite de 500 caracteres y se muestran cronológicamente. A diferencia de otras plataformas, Mastodon es descentralizado, es decir, no hay un único servidor, empresa o persona que lo gestione. Mientras que otras plataformas sociales son propiedad de una única corporación que tiene completo control sobre todo, cualquiera puede poner en marcha su propio servidor de Mastodon. ¿Cómo funciona? Cuando alguien crea su propia versión de Mastodon, se denomina como instancias. Como Mastodon es código abierto, cualquiera puede crear su propia instancia de Mastodon con sus propias reglas. Por esto, cada instancia es propia, está gestionada y moderada por la comunidad que la crea, y no por alguna enorme empresa que rastree tus datos para venderlos a anunciantes. En la mayoría de casos, las instancias de Mastodon están financiadas por las personas, no por empresas. Pero, ¿cómo se comunican estas instancias entre sí? Aunque los miembros de una instancia pueden, claro, seguirse entre sí, también pueden decidir seguir a personas de otras instancias. Así que, aunque cada instancia de Mastodon se opera de forma privada, sus miembros pueden comunicarse con los de otros servidores de forma transparente. Por supuesto, las comunidades que quieren mantenerse aisladas no tienen que comunicarse con otros servidores. Está en las manos de los usuarios. Mastodon también ofrece herramientas antiabuso efectivas para moderar las instancias como los usuarios crean conveniente. En resumen, Mastodon es una red social que tiene como prioridad al usuario. A diferencia de plataformas tradicionales, Mastodon no puede caer en bancarrota, no se puede vender y no puede ser completamente bloqueado por gobiernos. Cada persona es libre de unirse a la comunidad que quiera y comunicarse con quien quiera. Con más de 1 millón de personas registradas que hablan múltiples idiomas, Mastodon está creciendo la vida.
Sígueme en Mastodon Social como Mago del Trueno, o búscame como arroba Isaacubus arroba mastodon.social. Te recuerdo que Isaacubus se escribe con doble A y con la letra K. Ahí te espero. ya regresamos después de este corte musical. Por acá, en lo que es Mastodon, nos comentan que está interesante el programa, que él no conoce, Manolo no conoce lo que es México, lo que es Monterrey, que él pensaba que estábamos hablando de Monterrey en España. No, es Monterrey, México. Por cierto, un gran saludo a la gente de España que nos escucha. Muchísimas gracias por estar sintonizando aquí Ciencia Arcana Radio. Muchísimas gracias. De igual manera, un saludo a la gente de Estados Unidos y la gente de Colombia que se acaban de conectar. Muchísimas gracias. Y bueno, continuando con lo que son leyendas de aquí de lo que es Monterrey, pues seguramente el siguiente caso o la siguiente leyenda les ha de sonar de algo, porque en algún momento incluso llegó a aparecer en lo que son los telediarios, lo que son noticieros, que es ni más ni menos la famosa Bruja de Monterrey. Por allá del año 2004, un policía del municipio de Guadalupe, un oficial de policía llamado Leonardo Samaniego, cuenta que levantó la vista al cielo y lo que vio supuestamente lo dejó aterrado, pues según él vio una bruja volando con su escoba y bueno, con toda la indumentaria. Una bruja en el sentido de la pinta característica, digámoslo así, aunque recordemos que en este programa, bueno, en programas previos, hemos hablado de esa concepción de bruja, de la bruja mala, que no tiene que ver para nada con aquellas personas que practican brujería y que son de la comunidad pagana. Por cierto, un gran saludo a toda la gente de la comunidad pagana que nos escucha. Y bueno, pues se dice que el oficial Leonardo Samaniego, este oficial de policía, declara que era una especie de bulto, un bulto grande, el cual le había llamado la atención y como le pareció inusual, como le pareció bastante extraño, detuvo la patrulla y enfocó las luces altas a esta visión y en unos segundos pudo apreciar la cara de esta entidad, de este ser, la cual, según Leonardo Samaniego, cuenta que era de tez morena, que tenía unos ojos muy grandes, totalmente negros, y una expresión amenazante. Según relata este oficial de policía, Leonardo Samaniego, dice que sus manos, o más bien sus garras, arañaban el parabrisas tratando de agarrar al oficial. Según este policía, cuenta que vestía totalmente de negro, que era una mujer, la cual portaba una capucha, la cual traía en la cabeza, y una capa con una bola detrás. Cuenta el oficial que pidió refuerzos de manera desesperada por radio al ver esta situación. Cabe decir que también días antes de esto que cuenta el oficial de policía Leonardo Samaniego, pues hubo un caso similar, el cual le había sucedido a otro policía, en este caso al oficial Manuel Cifuentes, quien aseguró haber sido atacado por una bruja. Según su declaración, dice que estaba saliendo de la base un 5 de enero, que lo recuerda bien porque era la víspera del cumpleaños de su hija, y de pronto vio una persona volando, montando un palo, una especie de escoba, así como también lo hacen la imagen clásica de la bruja mala, digámoslo así, y de pronto bajó en dirección hacia el oficial como si fuera sobre él. Por instinto, según cuenta el oficial, en este caso el policía Manuel Cifuentes, cuenta que por instinto cerró los ojos y sintió mucho frío, como si le hubieran metido en algún frigorífico o en alguna nevera llena de hielo. Cuenta el oficial que esta criatura no lo agredió propiamente, sino que simplemente sintió como si lo atravesara todo el cuerpo, que cuando abrió los ojos esta visión, esta entidad, se estaba alejando, que fue, de acuerdo a sus palabras, una situación bastante traumática. En sí, esta es la declaración del oficial de policía Manuel Cifuentes. Este caso fue muy sonado en radio, en televisión, donde esta historia, tanto fotos como videos, pues dieron la vuelta entera a todo lo que es la nación, no nada más Monterrey, sino este caso se hizo muy conocido en todo México, donde varios periódicos dedicaron bastante tiempo a la investigación de este extraño suceso. Sin embargo, al no hallarse alguna explicación, el caso quedó un poco en el olvido. Sin embargo, algunos lugareños hasta el día de hoy cuentan que de vez en vez han visto esta extraña criatura, ya sea volando por los alrededores, o bien que incluso hay todavía relatos de gente que cuenta que ha sido atacada o esta criatura ha intentado atacarlos. Esto en varias comunidades se ha dado. Sin embargo, donde abunda este tipo de relatos es en lo que es el municipio de Guadalupe, en lo que es esta comunidad. Algunos atribuyen que estos otros relatos tienen que ver como una especie de eco o una especie de secuela de lo relatado por lo que es el oficial Leonardo Samaniego, así como también por lo que es el oficial Manuel Cifuentes, que es una especie de continuar o continuidad con respecto a estos relatos a fin de que esta leyenda perdure. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Por acá en Mastodon nos comentan que ese caso lo conoció gracias a Maussan, ¿sí?, el cual afirmaba que eran seres del espacio exterior. Híjole, ¿qué quieres que te diga? Sí, seguramente ha de haber sacado algún reportaje al respecto, no lo dudaría. Y bueno, pues continuando con algunas leyendas de lo que es Monterrey, pues seguramente es de conocimiento de la gente, de los lugareños de Monterrey, lo que es la leyenda de los hijos desobedientes del barrio de Topo Chico. Cuentan las crónicas que por allá del año 1949, en lo que es el barrio de Topo Chico, pues acostumbraban a reunirse dos hermanos, así como un primo, para pasear cerca de lo que es el cerro de Topo Chico, para jugar y conseguir lo que le llaman colorines, los cuales usaban como una especie de canicas, ya que estas personas, estos chicos, eran pues de escasos recursos, lo cual no les permitía a sus padres comprarles canicas. Cuenta la leyenda que un sábado por la mañana, pidieron permiso para hacer uno más de sus paseos, a lo cual el padre se negó debido que pensaba que podrían correr algún peligro. Finalmente, se cuenta que la madre accedió y les dio permiso de salir, sin saber que habría un desenlace bastante trágico con respecto a estos chicos. Llegó la noche y los niños pues no regresaron. Pasaron así días sin que los padres tuvieran noticias acerca de estos chicos. Incluso se dice que fueron a buscarlo a otras regiones bastante alejadas, como puede ser Saltillo, como puede ser Reynosa o incluso Laredo. Pasaron así los días hasta que al décimo día el padre, ya con desesperación, compra el periódico y se lleva una gran sorpresa al ver que en primera plana, en primera página, se informa del hallazgo de unos restos humanos, los cuales habían sido encontrados en un cañón del cerro de Topo Chico, al cual los muchachos acostumbraban ir. El descubrimiento fue hecho por un pastorcillo de más o menos 13 años, el cual días después de encontrar los cadáveres murió a causa de la impresión recibida justamente al hallar estos cadáveres. Se cuenta que se encontró una chamarra de gamuza, la cual fue la que ayudó a identificar justamente a estos chicos, a estos niños, de los cuales pues nunca se supo cuál fue la verdadera causa de su muerte. Aunque, de acuerdo a las autoridades, se supo que este lugar donde se encontró los restos, donde se encontró la chamarra, se dice que este lugar era utilizado como un campo de entrenamiento militar por parte de los soldados y que posiblemente de forma accidental habrían dejado por esta zona algunas minas o algunas granadas, las cuales estos jovencitos pudieron activarlas al momento de ser encontradas. Cuenta la gente que habita cerca de lo que es el barrio de Topo Chico, que cuando reina el silencio se llegan a escuchar provenientes del cerro algunas risas, algunos gritos de niños, como si estuvieran jugando, como si estuvieran disfrutando de un día de campo tal vez. Y a su vez se cuenta que combinado con estos con estas risas de los niños, como si estuvieran jugando, también se oyen ruidos de disparos, ruidos de granadas, los cuales se cuenta que son de los soldados que entrenaban en ese tiempo y en esa época. De tal suerte que se dice que estos pequeñitos, el espíritu de estos pequeñitos aún ronda por el barrio de Topo Chico, así como también algunas almas de algunos soldados, los cuales pudieron morir por esa zona. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Por acá en Mastodon nos comentan que no conocían esa leyenda, no conocían la leyenda del barrio Topo Chico, sin embargo, tiene que ir al lugar pasada la contingencia por el bicho, que seguramente va a ir simplemente como curiosidad a este barrio, a lo que es Topo Chico. Interesante. Y bueno, ¿qué les parece si antes de continuar con más leyendas de Monterrey, nos vamos a otra pausa musical? En este caso vamos a escuchar del grupo Nikumo, vamos a escuchar Time Runs Hill para continuar con lo que es Black Wolf, de este grupo llamado Nikumo. Para aquellos que me preguntaban en Genius Social que dónde pueden saber más acerca del grupo, búsquenlo en la página de Inverse Records. Ahí pueden checar toda la discografía de este grupo que se llama Nikumo. Y bueno, pues sin más, vamos a esta pausa musical, así que no lo cambien, enseguida regresamos.
Únete al chat y platica con nosotros en cienciaarcana.blogspot.com.
Oye, ya regresamos después de esta pausa musical. Y bueno, pues ya prácticamente en la recta final del programa, pues nos cuenta don Horacio Alvarado Ortiz en su libro Leyendas y Testimonios de Nuevo León una gran cantidad, un sinfín de relatos, tanto de terror como de varios lugares de la ciudad, destacando sobre todo una leyenda que sucedió en la casa que se encuentra en lo que es la esquina sureste de lo que es Ocampo, hoy Raimundo Jardín, antes la calle San Francisco y la calle Diego de Montemayor, antes conocida como calle de la Presa, justo lo que vendría siendo atrás de lo que es la catedral, la iglesia de la catedral. Se cuenta que antiguamente a la muerte de una persona pues se iniciaba el velorio, que era pues sin duda lo más común, era de lo más común que sucediera esto en la casa del finado, logrando conjuntar lo que es familiares así como amigos. Resulta que en esta casa vivía don Fermín, siendo el personaje central de esta leyenda. Don Fermín muere de causas naturales y su cuerpo fue instalado en lo que vendría siendo la sala de la casa, y dentro se estaba evidentemente dentro de un ataúd con sus cuatro cirios que eran encendidos alrededor, vamos, lo que vendría siendo un velorio en toda regla. Y este velorio transcurre pues de forma común, con bastante normalidad, y la gente llegaba, rezaba, y al mediodía algunos amigos llevaron comida. A media tarde, como es costumbre, se sirve pan y café. Por la noche, después del rezo del rosario, se sirve un poco de cena y un poco de café negro. Hasta aquí todo normal, un velorio común y corriente. Sin embargo, lo tenebroso del asunto ocurre, como en toda historia de terror, a las 12 de la noche, cuando suena la última campanada del reloj de la catedral. Resulta que empieza a oírse un ruido, un estruendo, el cual era provocado por los perros, por unos perros que estaban en la calle, los cuales estaban peleándose, los cuales se fueron acercando al lugar. Esto espantó a la concurrencia del velorio, y estos perros entraron a la casa generando toda clase de desorden, toda clase de tumulto, de alteración, y era tan cruenta la batalla, la pelea entre estos dos perros, que terminaron tumbando el ataúd, así como los cirios, y dejando aquel lugar apenas en penumbras. Los perros, tras esta pelea, salieron, y con ellos se fue algo muy importante. Al momento de que vuelven a iluminar el lugar, el cuerpo del señor Fermín, el difunto, pues ya no estaba. Ya que poner en orden todo lo del velorio, descubren que el ataúd estaba vacío, lo cual causó gran temor y gran admiración entre toda la concurrencia, entre todos los presentes que estaban en el velorio. De tal suerte que en esta casa, nos cuenta el maestro Alvarado, hoy en día hay un café, el cual hasta antes de esta situación por el bicho, pues permanecía abierto hasta altas horas de la noche, y según se cuenta, de vez en cuando, sobre todo a horas de la madrugada, llega un hombre vestido de negro, el cual justamente dice llamarse Fermín, el cual pregunta por su casa para instantes después desaparecer. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? El velorio sigue normal y de pronto entran unos perros, los cuales se pelean, hacen un desorden dentro del velorio, y cuando ponen orden resulta ser que ya no está el cuerpo. Tiempo después, este lugar se convierte en cafetería y a altas horas de la noche aparece, según cuentan, el espectro del señor Fermín preguntando acerca de su casa, para posteriormente desaparecer. Interesante leyenda, ¿no creen ustedes? Y ya para finalizar este programa, pues, ¿han oído ustedes la leyenda de El Padre Sin Cabeza? Se cuenta que en una vieja casa, en lo que es la calle de Ocampo, esto en Monterrey, una casa heredada por sus antepasados, vivía una familia de abolengo, formada por una señora viuda y sus dos hijas, unas señoritas ya grandes. Se cuenta que en las noches sin luna, en un invierno, cuando se acercaban las fiestas de lo que era la Inmaculada Concepción, esas mujeres eran despertadas por una luz intensa, la cual penetraba a través de las ventanillas y provenía justamente del patio de este recinto. Estas mujeres se quedaban quietas en sus camas para captar algún ruido que les revelara qué es lo que estaba pasando, si era la presencia de algún intruso o qué estaba pasando. Sin embargo, lo único que lograban captar, lo único que lograban oír, era un murmullo como una especie de rezos, los cuales iban desapareciendo poco a poco a medida que la luz también desaparecía. Así fue como tiempo después se dieron cuenta, un 8 de diciembre, que decidieron levantarse a ver qué estaba pasando, qué era esta luz, qué era esta luz encendida que estaba en su patio. Al ver qué estaba pasando, pues se les ocurrió permanecer despiertas y sin hacer ruido, cuando de repente vuelve a pasar lo mismo. Aparece en el patio una luz. Y entreabrieron un poco la puerta, tratando de ver qué pasaba más allá de su recámara, donde encontraron esas tres mujeres. Al mismo tiempo observaron algo bastante interesante. Era una extraña procesión, la cual era presidida por un padre, un padre en toda regla, un sacerdote, el cual contaba con todos los ornamentos, con todos los aditamentos del sacerdocio. Sin embargo, tenía una seña muy particular. Este sacerdote no contaba con una cabeza. La luz, según cuentan estas mujeres, provenía de todas las velas que llevaban encendidas durante esta procesión, y las voces, esos murmullos que oían, no eran otra cosa más que las letanías que iban rezando estas personas, las cuales iban durante la procesión. Según cuentan ellas, siguieron viviendo en aquella casa, y la luz, estas visiones de esta procesión con este sacerdote sin cabeza, siguió despertándolas por las noches por muchos años más, hasta que decidieron vender esta casa, este caserón, que hoy, pues, tras el paso implacable del progreso, ha desaparecido. Sin embargo, al día de hoy se cuentan varias narraciones que por las noches, cerca, sobre todo esta fecha del 8 de diciembre, se escucha nuevamente el murmullo acompañado de una luz tenue. ¿Qué les parece? Interesante leyenda, ¿no? Interesante leyenda esta del Padre Sin Cabeza, que, según se cuenta, es propia de lo que le llaman la casa de la calle de Ocampo, en Monterrey. Como vemos, Monterrey tiene una gran cantidad de leyendas, algunas antiguas, algunas más recientes. Sin duda, es un lugar muy rico en cuanto a leyendas, en cuanto a relatos urbanos, los cuales vale mucho la pena conocer. ¿A ustedes qué opinan? Por favor, coméntenos aquí en el chat de Ciencia Arcana Radio. Y bueno, pues, por nuestra parte, ha sido todo. En nombre de los que conformamos Ciencia Arcana Radio, así como también de los que conformamos La Calavera, agradecemos infinitamente el que se desvelaran con nosotros. En unos instantes los vamos a dejar con el Auto DJ para que sigan disfrutando de esta selección musical que tenemos para todos ustedes. Por nuestra parte, ha sido todo. Sin más, se despide de ustedes su amigo Mago del Trueno, no sin antes desearles que tengan un bonito domingo y un excelente fin de una excelente semana. Nos escuchamos dentro de 8 días. Por cierto, no se olviden de escuchar Transfilosofía, el cual está los jueves y los domingos en la mañana y en la noche, así como también no se queden sin escuchar lo que es Teatro de Vampiros, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche, hora del Centro de México. Y también no se olviden de escuchar lo que es Radio Morbo. Radio Morbo, al igual que Teatro de Vampiros, está lunes, miércoles y viernes, solo que está al filo de la medianoche esos días. Como verán, hemos ampliado la gama de programas que tenemos en Ciencia Arcana Radio. Se pone bueno, la verdad. Pasen por acá a escucharlos, son bastante buenos programas, realmente se los recomiendo. Y bueno, pues, una vez más, me despido de ustedes, que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo sábado. Esto es Ciencia Arcana, música, ciencia y magia.